Pues estamos a 13 de diciembre, eso significa que queda pues poco más de semana y media para Navidad y es una época de reencuentros y de muchos viajes, ¿eh? Porque muchos volveremos a casa a disfrutar de la Navidad, precisamente un tema que nos inquieta esta tarde y en el que vamos a poner ahora el foco durante los próximos minutos es el de los viajes y especialmente del equipaje de mano en los aviones, pero no habíamos quedado en que el equipaje de mano está incluido en el billete y por lo tanto no se puede cobrar. ¿Es legal que me cobren por llevar una mochila de mano o cualquier tipo de equipaje de los de cabina? Bueno, te voy a contar el caso de Susana. Ella viajaba desde Mallorca a Madrid. Suele hacerlo con frecuencia, por trabajo. Y tiene una mochila que es la que usa siempre. Vamos, que nunca había tenido problemas con su mochila. Dentro lleva su ordenador y ropa para un par de días. Para que te hagas una idea, es una mochila de medidas estándar como las que llevan los chicos al instituto, ¿no? O la que se usa para trabajar en algunos casos. Bueno, el caso es que cuando Susana estaba ya en la fila para embarcar, un auxiliar de vuelo le pide que meta la mochila en el cajón de medidas y pasa esto.
Por orden me dijo no entra. Y yo le dije, ¿qué es lo que no entra? Pues que entraba perfectamente. Y me dijo, no, es que no entra. Pero no me explicaba pues el ancho, el alto, lo que sea. No decía nada. Simplemente no entra, súper borde. Entonces le dije, oye, ¿puedes llamar a alguna compañera tuya? Porque había cuatro miembros de la tripulación allí cuando normalmente solo hay dos. Bueno, pues había cuatro. Un vuelo en noviembre, un Mallorca-Madrid, un martes, que vienen vacío, básicamente. Y nada, vino una de sus compañeras y le dije, bueno, si podía mirar si la mochila estaba ok. Y me dijo, no, es que no coge. Y le dije, ¿pero qué es lo que no coge? Y me dice, no, el alto lo sobresale. Y claro, el ancho entraba perfectamente, pero sí que es verdad que el alto te mandan tener 20 centímetros, creo que es. Entonces, es que ninguna mochila va a ser 20 centímetros, ese es un bolso de mano, ¿no?
Bueno, el caso es que a Susana le querían, y de hecho le hicieron pagar, 46 euros de más.
Entonces, pues nada, la opción que me daban era o pagar 46 euros o no embarcar. Entonces el vuelo lo tenía que coger sí o sí, no tenía yo más opción. Y nada, entonces tenía que pagar. Y hombre, encima de tener que pagar, me obligaron a meter la mochila en la bodega.
O sea, además de pagar en la bodega. Claro, y estás en ese momento que dices, o sea, que la opción es no volar, no viajar. ¿Qué vas a hacer? Pues pagar. Bueno, ¿por qué se sigue haciendo esto? ¿Podría Susana recuperar su dinero? Miguel Crespo es abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios, la CECU. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Bueno, pues Susana nos ha contado su caso. No sé si es que justo en ese momento esa mochila, que por otro lado él ya había usado siempre para sus viajes entre Mallorca y Madrid, nunca había tenido problemas hasta esa vez que se la metieron, como dice, en esa especie de caja medidora que tienen. Y le hicieron pagar los 46 euros y encima se la metieron en la bodega. ¿Es así? ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo?
Pues estamos ante un tema recurrente, Pilar, que vemos que, como bien dices, no se le pone solución. Yo te comento, la normativa, tanto a nivel europeo como a nivel español, dice que el transportista está obligado a transportar conjuntamente a los viajeros y dentro del precio de billete el equipaje. Ahora bien, se podrá limitar este por razones de seguridad. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues oye, que tienes derecho a ir con equipaje de mano siempre y cuando pues no sea excesivamente voluminoso hasta el punto de no entrar o bien en los cajones o bien detrás debajo del asiento delantero. Uh-huh. Pero vemos que las compañías muchas veces, pues efectivamente, dejando entrar y con mochilas, como en este caso estás contando de nuestra oyente, pues que otras veces ha volado sin problema, le ponen ese obstáculo en ese momento de volar.
Por decirlo así, son una especie de subterfugios que utilizan para poder seguir cobrándote el equipaje de mano, porque en realidad no pueden cobrártelo, ¿no?
Claro, es que es razonable lo que dice la ley de decir, oye, bueno, tú puedes llevar equipaje de mano, se le puede restringir, pero se le puede restringir no aleatoriamente ni con medidas caprichosas. Es decir, evidentemente, si llevamos un maletón y decimos, oye, este es mi equipaje de mano, como digo, por cuestiones de seguridad, porque va a tener que ir en el pasillo del avión, lo cual, efectivamente, si hay que hacer un aterrizaje, cualquier cosa, podría ser problemático. Pero un equipaje, como en este caso una mochila, que entra perfectamente, efectivamente, entendemos que es una mala práctica de la compañía, en la cual está tratando de obtener un beneficio que no entraría dentro de lo que marca la ley.
Porque, Miguel, ¿es estándar las medidas de lo que se denomina equipaje de mano, una maleta de cabina, por decirlo así? ¿O depende de cada aerolínea? Bueno, lo digo porque cuando tú vas a comprar precisamente una maleta, normalmente cuando quieres una maleta para ir en cabina, la pides así, además, ¿no? Pues al gran almacén donde la vayas a comprar. Quiero una maleta de cabina, ¿no? Y normalmente tienen unas medidas. No sé si es estándar esto o es que cada compañía luego puede poner su medida.
Efectivamente, nos encontramos con que cada compañía está poniendo sus medidas, lo cual hace prácticamente indefendible
Claro.
de manera de que el consumidor no sabe de antemano a qué atenerse, pero efectivamente, como bien dices, cuando compra en el comercio y ya hace esa advertencia, es muy probable que esa maleta entra. Pero vemos que las compañías ponen unas dimensiones excesivamente pequeñas, como bien decía la oyente, dice, en un largo de 20 centímetros que no tiene ninguna y que entra perfectamente, aunque lo rebase, en los cajetines habilitados en el avión.
Claro, y luego, como decimos, como el caso de Susana, te encuentras ya en ese momento que ya no puedes tomar otra decisión, porque es que si no, no vuelas, entonces al final pagas. Susana nos contaba también que ha hecho la reclamación a la aerolínea, pagó, pero ha hecho la reclamación, de momento no le han devuelto el dinero, y claro, ¿qué tendría que hacer si quiere seguir adelante con esto?
Claro, en ese sentido, como bien dices, nos parece una especie de chantaje que te dicen o bien pagas o bien, como decías, te quedas sin tomar el vuelo. Ante esa decisión, pues no nos queda otra que nos vemos prácticamente obligados a abonar, pero nosotros sí recomendamos plantear esa reclamación. Hay que dirigirse directamente a la compañía, darle un plazo de un mes para que nos den respuesta y en caso de que no nos den respuesta o que la respuesta no sea satisfactoria, podremos iniciar la reclamación a través de una asociación de consumidores o a través de un organismo de consumo y en último término podríamos acudir a los juzgados, que aunque nos suena así muy pesado, cuando reclamamos por menos de 2.000 euros no tenemos que ir ni con abogado ni con procurador, con lo cual es un procedimiento que no nos hace incurrir en ningún gasto.
Claro, yo creo que es más una cuestión de tiempo, quiero decir, del tiempo que tienes que emplear en hacer estas cosas, porque dices, bueno, pues recuperar los 45 euros, que no me viene mal, pero lo haces ya no por ti, ni tú por tus 45 euros, sino por cualquier otra persona que le pueda seguir pasando esto y, por lo tanto, al final, me imagino que si se encuentran con muchas denuncias, pues habrá una especie de presión para que no sigan haciéndolo, ¿no?
Tienes toda la razón. Nosotros desde las organizaciones de consumidores llevamos mucho tiempo, como decimos, es un tema recurrente, y esto hizo que en el mes de agosto de 2023 se abriera un expediente sancionador por parte del Ministerio de Consumo a varias compañías que estaban cobrando por el equipaje de mano y por no dejar elegir los asientos a personas con necesidades concretas. Es decir, ese es otro de los problemas, que cuando vamos a elegir un asiento, dicen, si quieres elegir dos asientos contiguos, pues tienes que pagar un precio especial. Pero es que nos encontramos con casos en que alguien tiene que vuela con un menor y se le obliga a pagar para que ese menor vaya con él. Entonces, ya digo, desde el Ministerio se abrió ese expediente sancionador para imponer esas sanciones y que efectivamente, como bien dices, no sean las reclamaciones individuales de cada persona, pues que en muchos casos, pues efectivamente conlleva un gasto y una pérdida de tiempo que hace que efectivamente lo que tienen es que actuar las autoridades públicas.
Claro que sí. Bueno, pues son situaciones abusivas, como vemos, que ejercen, siguen ejerciendo algunas compañías aéreas con sus viajeros y que te pueden complicar mucho la vida, sobre todo en ese momento, porque es que no te queda otra que pagar, como le pasó a Susana, pero que sepas que la razón la tienes tú, ¿eh? Que no deben ni pueden hacerlo. Otra cosa es que se busquen estos subterfugios, como decimos, para hacerlo, y a ti te quede el recurso de seguir reclamando e incluso interponer una denuncia. Bueno, a ver si poco a poco se van acabando estas prácticas. Miguel Crespo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.